Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema, llamémoslo coyuntural, que es esta nueva generación, esta generación que hoy como que comienza a tener voz ya que ya está entrando a la adultez, y es la conocida generación de cristal. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a Nelson Duarte, al profesor Sebastián Cobos y a la ciberaudiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de la generación de cristal y intentaré responder dos preguntas que están alrededor, y es, bueno, ¿en qué consiste este nuevo carácter o este modo de ser, por decirlo de alguna manera? ¿A qué tipo de paradigma responde? Y el cambio en la transformación también visto o analizado desde un punto de vista social. Recuerden que me pueden escribir a luz.degiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, usted fue el que propuso el tema. ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego, por ese saludo para usted, para nuestra ciberaudiencia, para la profesora Luz Helena, para Nelson, para Rodrigo, para todos aquellos que hacen posible este CLE Cultural. Para el día de hoy les traigo algunas precisiones sobre esta generación de cristal, que tiene diferentes nombres. Algunos la llaman la generación de los idiotas, por ejemplo. Les voy a explicar y argumentar por qué la llaman así. Me basaré en los argumentos del periodista y escritor argentino Agustín Laje, quien da un profundo análisis de lo que implica esta nueva generación, y argumenta por qué la llama generación de idiotas. Un poco, pues, brusco el nombre, pero trataré de argumentar por qué. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeuer.
Gracias, maestro. Y el profesor Rodrigo Huertas nos envía el siguiente saludo.
Querida audiencia del CLE Cultural, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de un programa dedicado a la cultura. Profesores Luz Helena, Juan Sebastián, Diego Alejandro, ¿cómo han estado? Un saludo para don Nelson Duarte en el control maestro. Hoy les hablaré de la generación de cristal. ¿Por qué este apelativo y cómo son leídos por las generaciones anteriores? Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos temas para las futuras emisiones. Además, recuerden que a través de la aplicación Casa UR pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español.
Gracias, maestro Rodrigo. Bueno, y mientras escuchamos estos temas, vamos a escuchar temas clásicos que se volvieron de nuevo famosos gracias a la plataforma TikTok y también fueron propuestos por el profesor Cobos. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y los invitamos a que descansen un momento y nos escuchen para que ustedes saquen sus propias conclusiones y tengan su propia opinión con respecto a este tema. Bienvenidos.
Estás escuchando Cele Cultural. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by.
Bueno, volvemos a Cele Cultural escuchando esta maravillosa canción. Ustedes la recordarán cuando se quedan viendo idiotizados durante un buen tiempo el TikTok y la gente bailando. Y profesor Cobos, cuéntenos, ¿por qué bueno, este tema?
Bueno, gracias Diego. Este tema pues se hizo viral gracias a TikTok también y como muchas otras canciones que TikTok ha traído a la vista que de todos, canciones viejas, de grupos viejos, esta es reciente, pero también están de moda canciones que los jóvenes de ahora no escuchaban y gracias a la plataforma TikTok pues hicieron de nuevo famosas, esta en especial. Respecto a TikTok, quiero comentarles una cosa. Yo la abrí TikTok por una noticia hace ya año y medio. Abrí mi cuenta de TikTok porque me gusta saber en qué están los jóvenes de ahora, qué están publicando, qué hacen. Y resulta que hubo una noticia en TikTok de un reto viral que se llamaba el Cráneo Challenge. Y yo decía, ¿qué es el Cráneo Challenge? Y cuando fui a mirar, eran niños, adolescentes, no mayores de 18 años, que hacían zancadilla a otro chico y se caía de cabeza y le rompían el cráneo prácticamente. Y decía, hay que ser idiota para hacer esto y publicarlo. E investigando un poco estas generaciones que nacen con TikTok y que se habrán profundizado mucho más con la pandemia, me encontré a Agustín Laje, un periodista y escritor argentino que los bautizó de esta forma. Un poco tosco el nombre, los vi haciendo como caritas con el nombre de generación de idiotas, pero él argumenta que idiota viene del griego, esa palabra de ideos, ¿sí? Ideos significa como marginado de la realidad. Y entonces Agustín Laje plantea que vivimos en un mundo en el que tenemos dos vidas. Una vida real, una vida offline y una vida online. Y en esa vida online se presta para que tengamos muchas personalidades, muchos avatars que nos desconectan, que nos marginan de la realidad. Y esto hace que estemos totalmente, que no sepamos la realidad como es. Entonces a veces un simple perfil no nos define cómo somos o una simple publicación no define quiénes somos. Y eso hace que los chicos de ahora vivan completamente marginados de la verdadera realidad, de la realidad, por decirlo de alguna forma, y que vivan en mundos online que nos lleva a alimentar esas cosas. Y él lo llama pues esa generación de idiotas. Y habla de esa hipermasificación que tenemos, pues nos hace creer ciertas cosas de que somos originales, ¿cierto? Y terminamos haciendo cosas pues absurdas, como las que les comentaba ahorita del Cráneo Challenge, o de gente que ha atentado contra su propia vida. Recordarán ustedes el reto de la ballena azul, que eran como 33 retos y que el primer reto era ya suicidarse, y que por con tal de publicarlo, con tal de hacerlo visible, pues los chicos hacen lo que sea. Entonces, esa es la primera reflexión que quiero dejar en torno a la generación de cristal. Algunos lo llaman generación de cristal, generación de idiotas. Los nombres es lo de menos, porque históricamente ha habido cantidad de nombres ¿sí? Que no son categorías rígidas, sino que hay que intentar definir. Entonces ese es el primer planteamiento. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. No, lo que yo decía era de la fuente. Agustín Lange es una persona, un personaje, ¿no? Muy controversial. Sí.
De hecho, Agustín Lange ha sido censurado, en Twitter lo ha censurado, en Argentina lo han censurado, y él que ha tenido problemas por publicar esto mismo que acaba de contar. Agustín Lange, inclusive en Argentina, lo han censurado. Entonces llama la atención eso, de por qué lo censuran, y por eso me llamó la atención, investigué un poquitico más de este señor, y está generando todo un movimiento generacional en contra de lo que estamos viendo. Él inclusive pues critica a su propia generación, pero critica a la generación. Entonces esta generación de cristal, por eso es que se ofenden con nadie. Él llama la atención sobre eso, de que estamos creando un conflicto entre generaciones, y es necesario dar la pelea, armar el debate en torno a lo que estamos viviendo con estas nuevas generaciones de chicos que se rompen frágilmente, como lo mencioné.
Bueno, gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su turno.
Bueno, sí, digamos que yo sí quisiera hacerle énfasis a esa manera de denominar a las nuevas generaciones o a los jóvenes, generación de cristal, ¿no? Que es una generación, parece ser frágil, que tiende a la depresión, que digamos que no aguanta o no tolera muchas situaciones de la realidad, quizás debido a esta nueva experiencia virtual o en este ámbito social que se construye en la internet. No obstante, uno podría preguntarse cuál es la estructura social que está detrás de estas nuevas generaciones también, ¿no? Digamos que es fácil denominarlas o es fácil describirlas, pero la pregunta es, ¿este carácter o estas nuevas formas de ser o modos de ser de los jóvenes, de dónde proviene? ¿Cuál es esa estructura social? Es como que está detrás de todo eso también, ¿no? Pues este modo de ser de alguna forma se debe a un contexto que exige la competencia, ¿no? Socialmente estamos buscando el éxito, el optimismo, y de alguna manera pues, y de hecho la generación anterior, que no sé cómo la podemos denominar, los millennials o incluso la generación X o las generaciones anteriores, ¿no? Existía ese paradigma del esfuerzo, ¿no? Existía ese paradigma del éxito, también de la competencia y demás, ¿no? Y ahora pues aparece esta denominación de una generación depresiva y ansiosa, con baja tolerancia a la frustración. Entonces aquí de nuevo es la pregunta, bueno, aquí ¿cuál es este nuevo paradigma? Y se puede, para mí, sin comprender qué está detrás, se puede convertir simplemente en un estigma, quizás, o un estereotipo que se le puede, con la cual se le denomina a los jóvenes, un estigma que puede ser negativo y que no nos deja ver lo que está detrás. De nuevo, entonces, toda esta nueva reacción, yo voy a intentar en las tres intervenciones dar algunas ideas sobre esa estructura que está detrás de ese nuevo modo de ser, por decirlo así, o de esas nuevas juventudes. Y de un primer aspecto es que a la generación de cristal la antecede una cultura del esfuerzo, en la cual creo que los que estamos acá presentes formamos parte, y toda una generación que creyó que el trabajo duro, el esfuerzo, o sea, que se requiere todo un valor para alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, de hecho, somos una generación de alguna forma ansiosa y nerviosa vinculada, pues, a la necesidad del éxito. No obstante, por ejemplo, en el caso y creíamos o creía el paradigma quizás también anterior y que de alguna forma también aparece, se pensaba en la meritocracia, ¿no? Que es un ideal que considera que todos tienen las mismas oportunidades y son los ganadores los que merecen, pues, ganar, como lo señala Michael Sandel en un texto interesante que se llama La tiranía de la meritocracia, en donde pensábamos o se pensaba que la oportunidad o las oportunidades eran, digamos, que las oportunidades eran iguales para todos, pero no es así. Las oportunidades no son las mismas para todos. Pues sabemos, por un lado, que las familias adineradas transmiten el privilegio, ventajas educativas, culturales, materiales, Y entonces la meritocracia, que es como esa sociedad del esfuerzo, alienta a quienes de alguna forma tienen la posibilidad de satisfacer o de alcanzar sus objetivos, ¿no? Pero no obstante, no todas las personas, y las personas suelen creer que se debe a sus propios méritos y que por lo tanto merecen recompensa. Y no se piensa de los otros o de las personas que de alguna manera no tienen las mismas oportunidades y que no son responsables de sí. Digamos que la meritocracia, voy a aquí a cerrar, que es como un paradigma anterior en donde digamos, las anteriores juventudes, incluyéndonos en los de la mesa de trabajo, estábamos como vinculados. Ahora llamar fracasado a un joven, no sé si tiene que ver también, o llamarlo fracasado, débil, tiene que ver con el hecho de que lo juzgamos a partir también de una paradigma anterior que tiene que ver con esto de la meritocracia.
Gracias, maestra. Bueno, y escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Cuando conocí este apelativo, la generación de cristal, pensé que no podía ser menos que producto del ingenio de alguien que pertenece a la generación de los baby boomer, de aquellos nacidos entre 1945 y 1964, o su sucesora, la generación X. Porque parece fácil criticar a las próximas generaciones. No obstante, parece que la generación a la que se llamó los niños índigo en las épocas del auge de la nueva era y que incluyó incluso una nueva psicología de la enseñanza y de ser padres, trajo como consecuencia la inserción de nuevas pautas de crianza para la llegada del nuevo milenio. Y por eso hoy escuchamos la queja sobre una crianza basada en la sobreprotección, una creciente ausencia de normas, de límites, más bien una altísima permisividad. Se consienten las malas actitudes en casa o en el colegio y se mantienen habitaciones repletas de juguetes o de cuanto capricho asomara en la imaginación de los niños de hace unos 18 años. El término generación de cristal fue acuñado por la española Montserrat Nebrera, una filósofa política y doctora en filología clásica, que se refiere al tipo de impacto emocional que se genera entre los jóvenes cuando sufren alguna vicisitud, algún revés o tropiezo en la consecución de sus planes o caprichos. Esta generación parece que, tras no conseguir lo que quiere, se quiebra como el cristal. Son jóvenes de ánimo inestable o hipersensibles.
Bueno, maestro Cobos, ¿qué quería decir cuando lo vi levantando la mano mientras estaba hablando la profesora Luz Elena?
Sí, Luz Elena pues planteaba que de dónde viene. Entonces yo quiero dar como un contexto de dónde viene todo esto. ¿Y por qué son así? Porque voy a decir una serie de premisas para que me vayan acompañando en mi argumentación. La primera premisa es: el hombre crea la tecnología, pero a su vez la tecnología crea al hombre. Esto no lo digo yo, lo dice Marshall McLuhan, siempre ha planteado eso, ya que somos los hombres los que creamos estos aparatos, estas tecnologías, pero a su vez estas tecnologías nos cambian a nosotros. Esa es la primera premisa. Entonces sale consigo una serie de comportamientos en torno a lo que vamos creando. Me explico. Ya las clases virtuales, el uso del Zoom, todas estas herramientas, pues traen consigo una serie de comportamientos, ¿sí? De comunidades virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esta generación que estamos teniendo nosotros, profes, en nuestras clases, son chicos que nacieron del 2000 para acá. ¿Sí? Son estudiantes que inclusive vienen del 2005 para acá, que crecieron aún más con las redes sociales, a diferencia de nosotros, que no nacimos con internet. O sea, internet llegó a Colombia más o menos en el año 96, Las redes sociales surgen en el 2004 para acá, con la web 2.0, ya vamos en la 3.0, bueno, eso es otro tema de discusión. Entonces, ahí viene, venimos, estamos trabajando con jóvenes que nacieron con esto, ¿sí? ¿Y qué características tienen estos jóvenes? Pregunta Luz Elena, y dice ella muy acertadamente, sí, son ansiosos, la cultura del esfuerzo, ¿y de dónde viene esa ansiedad? Se preguntarán ustedes, ¿por qué son ansiosos? ¿Por qué son depresivos? Y es que al nacer con las redes sociales, al nacer con estas tecnologías, son extensiones de nuestro sistema nervioso central que funcionan como estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Me explico, yo publico una foto en Instagram, en Facebook, y los chicos de ahora pues quieren una reacción inmediata, quieren un like, quieren un me gusta, ¿sí? Que comentan, y si no obtienen eso, pues se genera ansiedad, ¿sí? Y por eso el éxito de TikTok, porque ya son videos de un minuto máximo, por eso el éxito de Twitter, 140, 250 caracteres, ¿sí? A diferencia de YouTube, hoy en día, si usted no atrapa al espectador en menos de un minuto, pues ya su video no es exitoso. Entonces, eso genera cierta ansiedad y también depresión por si no logro tener ese éxito. Entonces, ¿qué es éxito para los chicos de ahora? Éxito será ser influyente, tener likes en las redes sociales, tener amigos, tener interacciones, y esa ansiedad por esa dopamina de tener tantos seguidores, tantos comentarios, ¿sí? Interacciones, pues hacen que sean fracasados o no, según la lectura que tienen los jóvenes. Eso quería como dejarlo en claro. Luzelina, ¿vas a decir algo, Luz?
Sí, maestra.
Sí, pues es que cuando interpretar a los jóvenes y ofrecerles una categoría y vincular esa categoría a la realidad virtual es entiendo que implica pues un nuevo carácter. No obstante, además de la experiencia de las redes sociales, que genera nuevas actitudes o que genera nuevos objetivos, nuevos vínculos, etcétera, pues digamos que está la pregunta, que era lo que yo quería como involucrar en la discusión, y es, las generaciones se van modificando y se van transformando porque se van cambiando los paradigmas, ¿no? Incluso nuestro paradigma cuando éramos jóvenes, sí, era uno, ¿no? Era uno y estaba vinculado, y por eso hablaba yo un poquito de la meritocracia, porque uno decía, para nuestra generación, por decirlo, y para las generaciones antes de esta generación que denominamos generación de cristal, pues el tema de ser exitoso o el tema a través del esfuerzo, pues empezó a construir unos nuevos padres también, unos nuevos padres ansiosos o unos nuevos padres que estaban precisamente tratando de alcanzar unos objetivos o incluso evitar el fracaso. Digamos que el fracaso en sociedades modernas también que implica, y aquí viene el tema, la experiencia de los padres, si podemos decir, de esta sociedad de cristal, se debe a ese paradigma de los ganadores y los perdedores, y el fracaso que no se concebía o que no era posible. Y paradójicamente, o bueno, no sé cómo denominarlo, ya los jóvenes o estas nuevas generaciones están muy vinculadas a no tolerar precisamente esa situación. De hecho, incluso viviendo también desde el punto de vista político y económico una vida de incertidumbre, una vida de pocas oportunidades de estudio, pocas posibilidades de trabajo, y se convierte, no sé, puede ser la internet o las redes sociales como una estrategia, una oportunidad. Digamos que yo estoy intentando como proponer en la mesa de trabajo las causas o cómo comprender este nuevo carácter en razón de los paradigmas anteriores y ahora esta nuevas actitudes o nuevas emociones también, ¿no? Porque sí. Porque también tiene que ver con una nueva emocionalidad vinculada a la depresión y al desánimo y incluso a la frustración, que era lo que se quería evitar en nuestra generación. Digamos que el fracaso, sí, siempre ha estado mal visto o que no lo digamos, pues de alguna forma no, nosotros decíamos a partir del esfuerzo no somos fracasados, pero sí, ahora ¿no? es otra cosa, es como por ahí que va mi idea.
Y también hay otra cuestión, y es digamos que no hay dentro del paradigma del esfuerzo, que siempre decía el que se esfuerza gana, es como el que trabaja vive o algo así. Uh-huh. Y de pronto la generación, esta generación sobre todo, se da cuenta que pues que eso no es así del todo. Uh-huh. Y además de eso también hay otra cuestión, y es digamos la satisfacción inmediata, ¿ya? Porque esta generación, sus padres les dieron todo. O sea, era como decir, si mi padre no me pudo dar esto, yo a mi hijo le voy a dar esto cuando él lo quiera. Entonces, digamos, por ejemplo, si el hijo quería, no sé, una PlayStation 5, una cosa así, cuando, digamos, en la generación de nosotros, cuando uno quería una cosa de esas, se demoraban en dársela, ¿ya? Porque era, y en parte no porque no pudieran, sino porque querían mostrarle que eso se ganaba con esfuerzo, ¿ya? En cambio, a esta generación, pues, se lo dan de una. Entonces, ahí también de pronto uno ve que uno de los orígenes es ese comportamiento del padre, y no tanto por ser un buen padre, sino por mantener satisfecho a su hijo, o por no saber cómo ser un buen padre. Esa también es otra de las cuestiones, porque piensa que el abuelo del niño de la generación de cristal hizo mal las cosas, y entonces él no quiere repetir, o sea, no quiere que su hijo sea como él es. A diferencia de cómo eran nuestros padres, que sí querían que en cierta medida nosotros nos asemejáramos un poco a ellos. Uh-huh. Bueno, eso está muy interesante, pero ya nos va a ir medio programa en la primera intervención, así que sigamos.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop.
Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low. Bueno, y seguimos con estas canciones de TikTok. Y mientras los profesores con los que estamos acá en vivo reflexionan, vamos a escuchar lo que nos envió el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Algunos profesionales de la educación han señalado que la inestabilidad o fragilidad emocional de los jóvenes que pertenecen a la generación de cristal, su poca tolerancia a la derrota, su poca resiliencia e inseguridad, se deben a que sus padres, que pudieron haber vivido muchas carencias en su niñez y juventud, se empeñaron en salir adelante para darles todo a sus hijos, para que no les faltase nada, como dice la canción de Héctor Ochoa, El Camino de la Vida. Siento que la generación X, mi generación, ve con compasión a los cristales. Incluso las generaciones mayores, como la del silencio y los baby boomers, los ven como inestables e incapaces de socializar. Creemos que sus mayores falencias son su baja autoestima y poca confianza en sus capacidades. Creemos que tienen poca tolerancia a la frustración, a la crítica, incluso al rechazo. Necesitan ser reconocidos, pero al mismo tiempo son poco empáticos. Para esta generación de cristal, todo es efímero. Casi que le siguen el ritmo que les proponen las redes sociales, que por cierto usan con mucha asiduidad. Y en contraste, no les interesa mucho la cultura de la lectura. Parece que estas características riñen con el tipo de jóvenes que hacen parte de una generación cuyos hogares son estables en el sentido económico. Colegas, ¿se le habrá ido la mano a las generaciones mayores al calificar como una generación de cristal a esta generación de 20 años?
Pues maestro, es una muy buena pregunta. Yo creo que ya la veníamos tratando. Profesora Luz Elena, sí, cuéntenos.
Quiero vincular también aquí una pregunta pequeña, un poco para voltear o ir llevando la discusión a la cuestión sociológica, y es hasta qué punto esa categoría es un prejuicio. decir generación de cristal a unos jóvenes que actúan evidentemente de una forma distinta a los adultos de hoy en día, digamos? ¿Hasta qué punto podemos considerarla un prejuicio? ¿Sí? Como un estigma, como lo dije también al inicio de la intervención, a un estigma negativo, un estereotipo, que en el fondo no nos contribuye a comprender las nuevas prácticas sociales también, y las causas y el entramado quizás económico, político y cultural que influye en la constitución de nuevos caracteres y nuevas formas o modos de ser.
No, gracias, no sé, maestro.
¿Qué opina el profesor Cobos?
Maestro Cobos, ¿qué opina de eso?
Bueno, muchas cosas. En primer lugar, pues, hablar de esas categorías, como se han denominado estos a estos jóvenes, generación de cristal, generación mazapán, le dicen en México, generación algodón, en España también. O sea, en realidad no es un término consensuado, ¿sí? Y es difícil de categorizar, hay que definirlo muy bien, porque decir que nacieron de tal época, pues sí, no, porque es relativo, o sea, digamos, es depende como el uso y acceso a las tecnologías que tuvieron. Hay jóvenes que nacieron en esta época, pero no tienen el acceso a internet, en las nuevas tecnologías, y pues tampoco nos podemos meter en ese mismo mote de generación de cristal. Entonces, sí, lo que sí es cierto es que hay una incomunicación generacional, ¿sí? En este momento de la historia hay una incomunicación generacional, y quiero también traer a colación lo que mencionaba Rodrigo, esa empatía que se ha perdido, y eso es lo que estamos criticando nosotros, que estos jóvenes, producto de esa interacción constante con redes sociales, ese estímulo de respuesta constante, han perdido el contacto humano, el contacto físico, y se ha agudizado más esto con la pandemia. Y ahorita pues todo eso se queda como en lo virtual, pero a la hora de la realidad no hay nada. Y también concuerdo con Rodrigo de que estos chicos de ahora no están leyendo, no están escribiendo igual. Curiosamente mencionamos en otros programas que esta generación es la que más lee y la que más escribe, ¿cierto? Pero que a diferencia de sus padres, escribe más fragmentado y lee más atomizado. Ya escriben estados de Facebook, ¿sí? Escriben tweets pequeñitos, que si uno suma serían grandes libros, pero son cosas muy atomizadas. Entonces eso tiene consecuencias sociales y neurológicas, es que ya no perciben la realidad como nosotros antiguamente, o sea, no perciben la realidad un poco más fragmentada y atomizada, entonces sacan de contexto todo. Y veíamos esta semana las burlas que le hacían al presidente Duque por su intervención de no 15, ¿se acuerdan? No, así lo querí. Así lo querí. Y pues sí, la embarró y todo, pero salían TikTok, todas las quejas y los memes. Pero pues sí, cualquiera se equivoca, sí, es el presidente, pero cuando uno mira todo el discurso en global, el tipo lo corrige, al final lo corrige, sí, pero nos quedamos solo con ese pedacito, de que así lo quería, y ay, le embarró, y el chiste, la cosa, y entonces tomamos juicios con base en pequeños momentos atomizados que forman opinión, que generan cosas, cuando en realidad no vemos todo el contexto de lo que pasó. Esa es mi opinión, muchas gracias, Diego.
Yo opino, pues no opino tanto, sino digamos, volviendo a esto de los orígenes y demás, es también una generación que no tuvo una presencia, digámoslo así, física continua de sus padres en el hogar, ¿ya? Sus padres en cierta medida como tal lo que intentaron corregir o intentaron reemplazar su posición, o sea, reemplazar su presencia en el hogar con cosas, ya con las cosas que ellos querían, y en ese sentido pues como tal, al no tener el reflejo espejo del padre o de la madre en el hogar, ellos mismos comienzan a crear su propio, llamémoslo así, universo, ya, que es fragmentado, que digamos no escribe mucho, no lee mucho, porque pues en realidad no hubo alguien que les dijera que eso era bueno en cierta medida. Y ahora que se intenta decir, pues claramente ellos ya tienen montado todo un complejo, y entrar a cambiarles eso es muy difícil. Profesora Luz Elena, ¿qué opina?
Sí, yo creo, aquí voy a, y no sé si puedo hacer de una vez mi intervención o espero.
No, no es una intervención.
Sobre las. Aquí podría ser muy iluminador el sociólogo Simon Bauman, filósofo y sociólogo polaco-británico, que ha escrito dos textos, incluso uno que se llama Modernidad Líquida.
Muy
bueno. Y hace poco salió otro texto que se llama Generación Líquida. Quizás estos textos nos permiten de pronto comprender de una forma más amplia estas nuevas formas de ser, si bien lo podemos decir así. Pues él de alguna forma estableció precisamente esta categoría que se llama modernidad líquida y que hace referencia a una noción de cambio, de transitoriedad, digamos que se debe o que está vinculada también incluso a la desregulación y la liberación y del mercado. Y aquí la metáfora de la liquidez da cuenta de la precariedad de los vínculos en una sociedad individualista, privatizada, en donde el amor y las relaciones afectivas se vuelven flotantes, ¿no? Sin que las personas nos veamos incluso, o para las nuevas juventudes, si bien no sea importante la responsabilidad del otro, por ejemplo, se reduce el vínculo también incluso a esta experiencia virtual, a una nueva forma de relacionarse sin rostro, ¿no? Siempre el rostro era, y ahora más en época de pandemia, y entonces acá es como una nueva construcción en donde el vínculo se hace en las redes sociales, en la web, sin rostro, sin un rostro, porque también como decía el profesor Sebastián, nos vincula, digamos, se construye el avatar, ¿no? No necesariamente está, sino el avatar es el que actúa en las redes sociales y no es es la persona, ¿no? Entonces ahí hay una fragilidad, una liquidez en la construcción, en las prácticas sociales y especialmente en las relaciones también afectivas. La modernidad líquida, según también este sociólogo, pues se caracteriza por ser un tiempo sin certezas, ¿no? En donde hay, digamos, se exige al individuo flexibilidad, fragmentación, disposición a cambiar de estrategias tácticas y, como lo decía, pues abandonar los compromisos y lealtades, ¿no? Entonces, de alguna manera estas nuevas generaciones responden a toda esa construcción moderna en donde, como decía, pues las estructuras económicas, políticas y sociales pues determinan estas nuevas formas de ser, ¿no? Creo, tratando de dar como una respuesta, yo intenté o recurrí un poco como a este sociólogo a ver qué nos podía o qué de qué manera nos podría iluminar también para comprender las nuevas juventudes.
Sí, no, y también hay que entender que dentro de lo que él plantea es que la sociedad como tal se convierte en un recipiente, ¿ya? En un recipiente que aguanta cualquier líquido. Entonces, y ese líquido se adapta a cualquier tipo de recipiente y todos al final terminamos ahí sumidos. Y hay una cuestión también que encierra esto con lo de las credenciales y la forma nominal de indicar las generaciones, es que, digamos, por más que uno intente salir de la generación o ser distinto, termina ahí, ¿ya? Y esto también puede generar, en cierto sentido, que a personas que no se sientan, digamos, parte de la generación de cristal, terminen ahí, de manera no accidental o en cierta medida, o terminan afrontando eso porque es lo que está en este momento en boga. Profesora Luz Helena.
Una cosa, claro, y es que uno siente que las experiencias de amistad o las experiencias incluso amorosas, lo más privado, digamos, las experiencias privadas están íntimas. Alejadas. Pensamos que están alejadas del entramado social. Y digamos que eso es una equivocación, porque es precisamente en las prácticas o en las relaciones o en los nuevos vínculos en donde se refleja ese nuevo entramado social. y entonces es ahí donde uno dice, bueno, hablamos de una nueva afectividad, hablamos de una fragilidad, de una debilidad. Bueno, ¿cuál es el entramado social que hace posible eso?
Y aquí rescato un tuit de tecnología. Estamos de acuerdo en eso, en que son más hábiles con todos estos temas digitales y aplicaciones, que de hecho también hay otro mote de Howard Gardner que lo llama Generación App. Les recomiendo también ese libro de la Generación App. Y ellos son, pues, manejan al dedillo este mundo de la tecnología y son muy creativos en lo virtual, ¿cierto? Desarrollan un alto grado de creatividad en lo virtual. Pero acá viene también la parte global que les mencionaba, de ver el bosque y no ver de ver el árbol y no ver el bosque. Les va a conversar algo esta semana, acaba de salir de clase y estábamos hablando precisamente de este tema con mis estudiantes y surgió el tema de que yo les decía que fueran más estratégicos con lo que publicaran en redes sociales, porque uno no se imagina qué impacto puede tener. Y entonces una chica comentó que una amiga de ella le ha dado por publicar, pues, fotos de ella con su pareja, ¿sí? Una niña con su pareja, pues, evidentemente lesbiana, y eso en el trabajo no cayó muy bien, ¿cierto? Y empezaron los comentarios, la cosa, y yo decía, wow, pero ¿qué necesidad tenía de publicar ella eso? ¿Sí? De hacerlo visible al mundo. Entonces, esta generación tiene esa necesidad de publicarlo todo, ¿sí? De ponerle una banderita, pues, de múltiples colores a su perfil. Y pues sí y no, o sea, hay que ver eso en contexto. O sea, tenemos una libertad, como mencionamos en el programa pasado, de la libertad de expresión. Sí hay que hacerlo, pero ¿conviene o no? Entonces, ¿qué necesidad hay de decirle al mundo de con quién me acuesto? ¿Qué necesidad hay de decirle al mundo qué como y qué no como? ¿Sí? Es eso, es esa generación de cristal como que quiere publicarlo todo y pues hay cosas que nos debemos reservar y esa es una de las principales diferencias entre la generación llamada de cristal y quizás la generación de nosotros. Esa privacidad, hemos perdido la privacidad y estos jóvenes de ahora, como que lo que antes era oculto, ahora lo hacen público y eso trae sus consecuencias, yo diría más que todo negativas, en el sentido de que no hay que también, en que todos tenemos una vida secreta, ¿cierto? Una vida familiar, profesional, una vida personal, pero una vida secreta que no hay que publicarla. Y cuando se publican cosas que no se deben, pues terminan sucediendo casos de suicidio, de ciberbullying, de depresión, y eso también hemos hablado acá a lo largo y ancho del programa.
Gracias, maestro. Sí, también es esa aceptación, ¿no? Es querer hacer parte de algo, inscribirse en algo, ¿ya? Entonces, pues sí, el hecho de que tenga a su pareja del mismo sexo, pues eso no tiene nada de malo.
Sí, no tiene nada de malo. No, pero el publicarlo malo, pero, y el hacerlo un público.
Publicarlo implica ya una cuestión discursiva en donde yo me introduzco y quiero introducirme en un mundo de ideas el cual forman un grupo determinado. Digamos, eso sí diferencia esta generación de la de nosotros o de la anterior. Y es que, digamos, la vida íntima como tal se convierte
en pública.
La vida pública. O sea, esa es la cosa de Hannah Arendt y todo esto. En la vida pública y lo que era público antes para ellos es íntimo, ¿no? Porque uno no sabe en qué trabajan, no saben qué están haciendo además de sus cosas íntimas.
No, pero acá yo meto simplemente la cucharada sobre ese ejemplo porque se convierte en un problema esa foto cuando, pues, cuántas parejas heterosexuales han, digamos, que montan, suben sus fotos sin que se elabore el problema.
Sino que es que
entiendo el punto,
problema es por la persona.
Entiendo el punto de que en Instagram y empieza como que la gente intenta como que se ve una desazón y una insatisfacción constante y entonces se empieza la dinámica de publicar la comida, la foto en el baño, la foto en cualquier lugar o cualquier práctica. Entiendo que tiene que ver con eso, pero como, digamos, se hace el ejemplo relacionado con la pareja lesbiana, pues
No es que sea lesbiana o no la pareja, Lucena. Es el punto de publicarle. Yo puedo tener mi pareja lesbiana, del mismo sexo o heterosexual, lo que sea, pero ¿por qué tengo que afanarme en publicarla? O sea, ¿qué necesidad tienen de saber ustedes si tengo pareja, hombre o mujer, y necesidad de mostrar? O sea, acá el punto es la privacidad. Se ha perdido la privacidad por completo, y esa sensación de publicarlo todo, de quererlo comunicar todo, y para después que ustedes no me entienden. Entonces es esa, como esa sensación de victimismo. No quiero caer en ese cuento, porque no, lo de la pareja lo de menos, pero ¿cuántos de ustedes no han tenido problemas, o generaciones anteriores, cuando usted podía publicar en Facebook eso? ¿Sí? ¿Qué necesidad yo tengo de saber que Diego salió o no salió con alguien y que lo publicó? Es eso, el concepto de privacidad se ha perdido, ¿cierto? Y aquello que era muy íntimo, ¿por qué tiene que salir a la luz? ¿Será estratégico o no? ¿Conviene o no? Y estamos viendo las consecuencias de esos estados, de publicar eso. Entonces el punto no es la vida secreta. O sea, hay cosas que hay que mantener en privado, pero cuando las hacemos públicas y nos comentan, y que el comentario ya no es solamente de una persona, sino de miles de personas, pues eso daña a los jóvenes, eso tiene sus consecuencias psicológicas.
Fíjense que el día de hoy, no sé si, bueno, me encuentro aquí, digo que madruga soy yo, en el noticiero de la mañana presentaron un caso de acoso, ya una cosa grave, caso de acoso de... Una señorita pidió un servicio de estos de carro particular y el señor que manejaba la acosó, la tocó y demás. Ella, pues, como comentó esto por redes sociales, que fue por la red Instagram o Twitter, no sé cuál fue, la plataforma cerró claramente, pues porque eso no se puede publicar por ahí. Y después tuvieron que ir al noticiero, o sea, al medio tradicional. El noticiero obligó a que volvieran a publicar el tuit o lo que fuera. Y la reacción de las personas, de muchas personas ante esta publicación, no fue la mejor. Ya, es decir, en este sentido como tal, el hecho del acoso es lo grave, ¿ya? Pero lo que se convirtió en esto fue en una... en una cuestión, como en un debate, en un discurso, en contra de la reacción de la sociedad frente al acoso. O sea, el acoso pasó a un segundo plano, que era la noticia como tal, y la noticia se convirtió que la gente comenzó a criticarla a la niña o a estar con ella. Entonces, digamos, ahí en cierto sentido también estas cuestiones de estas generaciones como que dejan de lado la cuestión esencial, y en este caso era el acoso, y el acoso está ahí, ya está la demanda, y se pusieron a mirar cómo reaccionó la gente en redes sociales, porque eso es como que lo importante, ¿ya? Entonces, digamos, dentro de esta reflexión también tenemos que mirar y un poco volver a lo que decía el profesor Cobos. Está la vida offline, que es la vida sensible, ¿ya? Es en donde a uno le pasan cosas, o le pasan las cosas, pues no sé, en su cuerpo o cosas así. Y está esta vida online, pero que se suponía que era una vida... que era como una especie de una vida de simulación, pero ahorita la vida online está obteniendo tanta importancia como la vida offline, ¿ya?
Sí, yo solamente quería decir también con respecto a esa vida virtual, también la necesidad de mostrar que somos felices, que estamos satisfechos, que no somos fracasados, por decirlo así. Sí, es como... Volvemos un poco a lo que discutíamos antes, y es como que, por ejemplo, Instagram, ¿no? O Facebook, de pronto estas dos redes sociales, allí hay que mostrar éxito, hay que mostrar felicidad constante.
Viajes.
Sí, hay que mostrar lo que... ese que se convierte como en ese paradigma y en ese deber ser, ¿no? Cuando en la vida real o ya pues no necesariamente la vida es así, sino que se debe mostrar, digamos. Quería solamente decir como esa necesidad de mostrar que todo está bien, o que somos seres felices, y como esa obligación de ser feliz siempre, ¿no? Como también denunciando que estar triste o estar mal tampoco está bien, y la red social se vuelve como en ese espacio virtual en donde vamos a reflejar felicidad efímera, lo que sea.
Sí, hay una cosa que me hizo recordar, profesora Luz Helena, y es que TikTok tiene censura. No sé, TikTok tiene censura porque en TikTok se muestra ese mundo que es feliz, chistoso, ¿eh? Donde pues la gente es bonita en cierto sentido, pero cuando aparecen cosas que no entran, que no están en este punto, o sea, que no son felices, que de pronto no son chistosas o no son bonitas, no aparecen, las censuran, ¿ya?
Y no, es como mostrar contra el gobierno chino, por ejemplo, sí, que obviamente contra, sí, TikTok.
Sí, por eso.
No puede mencionar cosas de Plaza de Tiananmen o cosas así en, sí, TikTok, porque lo censuran de una.
Claro, y eso es lo que yo voy, es que digamos, hay que mostrar el mundo feliz, o sea, como
el bailecito,
como, la cosa. Como el libro de Huxley, ¿ya? El mundo feliz, o sea, ese mundo donde todo el mundo vive drogado y feliz, y todo se da instantáneamente y demás, cuando en realidad pues nosotros vivimos en una cosa que en el libro de Huxley se llamaba mal país, ¿ya? Que era donde estaban las enfermedades, las gorduras, la gente ignorante, ¿ya? Donde las calles no estaban pavimentadas, donde todo era polvoriento y demás, pero esa era la realidad, y la gente vivía en su mundo feliz. Y con esto pues vamos a la última parte de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Bueno, y ya para cerrar, que nos quedan 5 minutos. Profesora Luz Elena, rápido por favor, y después el maestro Cobos.
Cobos quería entrar, entre Cobos.
Entre usted, Cobos, que está que se habla.
Háganlo. No, pues quería complementar pues la idea de estos dos mundos en los que estamos viviendo ahora. Y con la pandemia, pues no cabe duda que se incrementó más este mundo virtual, ¿no? Ese mundo online. Me da pues mucho pesar ver a los niños recibiendo sus clases virtuales. Hablo específicamente de mi hijo que está en transición, y pues una clase virtual pues no es igual, no es lo mismo, él debería estar jugando con los otros niños, ¿verdad? Y pues no, jamás nos hemos sentado a analizar qué será el futuro de ellos, aquí hay un futuro cuando esta pandemia acabe, que pues todavía no sabemos cuándo va a acabar. Seguirán en clases alternancia, presenciales, pero no es igual, no hemos mirado el efecto de eso. Les quiero contar una anécdota muy, muy personal que pasó, me pasó a mí, creo que no sé si la conté en algún programa, y pues mi niño tiene 5 años, todavía no tiene acceso a redes sociales, pero de vez en cuando coge el celular y me ve como interactuando con él. Y alguna vez íbamos a hacer mercado, eso fue el primero de febrero del año pasado, lo recuerdo muy bien, una tarde, un viernes, y mi hijo, les dije, pues después de ese mercado le dije a mi hijo, vamos a almorzar, ¿qué quieren de almorzar? Mis amores, les dije a mi esposa y a mi hijo, ¿qué quieren comer? Y mi hijo me dijo, pizza, y yo le dije, no, mi amor, porque pizza ya comimos ayer pizza. Entonces se quedó pensando y dijo, miró el celular y le dijo al celular, ok Google, dime qué quiero. Esa frase para mí fue brutal, o sea, fue una vaina de ¿qué viene ahora? Mi hijo diciéndole a Google que quería. Entonces miren los niños que vienen detrás, ¿qué van a pensar? Ya no sabrán ni qué quieren o qué será de sus vidas, porque todo Google se los da. Esa reflexión la dejo porque quizás él tomó ese comportamiento cuando me vio también interactuando con las redes sociales o con los metabuscadores. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue después de esto?
Profesora Luz Elena.
No, simplemente pues una anécdota que nos pone a pensar, ¿no? Y pensar, bueno, no necesariamente nosotros como adultos tenemos el prejuicio y tendemos a pensar que los jóvenes de hoy en día son peor que los de antes, ¿cierto? También está como esa, es que los jóvenes de hoy en día no, o que incluso con esta realidad virtual, pues de pronto generan caracteres que no son adecuados. Yo simplemente pongo la duda ahí, precisamente con la reflexión social y demás que hemos llevado hasta el momento, y es quitarnos también ese prejuicio, no necesariamente los jóvenes son peores o van a ser peores, ¿no? Incluso con la anécdota que dices, ¿no? Bueno, son otras nuevas formas, ¿no? Lo sé.
Bueno, y nos despedimos ya y vamos a dejar la última intervención del profesor Rodrigo. Los esperamos dentro de 8 días con otro programa de interés. Estén bien.
Francisco Acuña, columnista del diario mexicano Excelsior, señaló hace un par de años que, pese a la fragilidad emocional de las generaciones de cristal, estos jóvenes habitan en espacios de privilegio, habilitados por patrocinios institucionales o empresariales como becas, además de aquellos que cuentan con el auspicio de parientes y amistades pudientes. La generación de cristal también puede incluir a los nativos digitales porque inciden en las redes sociales y participan en los círculos de consumo y de aquellas costumbres de la clase económica y política de mayor relevancia. Esta generación también apoya las causas sociales, ecológicas y de cuidado del planeta y protesta contra los abusos de los gobiernos autoritarios, aún cuando tengan ese espíritu de fugacidad, de caprichos pasajeros o de aprensión a lo efímero. Me pregunto qué nietos nos dará esta aparentemente frágil generación. Pero si lo pienso 2 veces es una pregunta necia. No debemos juzgar tan severamente a una generación que es fruto de nuestra sobreprotección, de los excesos de las generaciones anteriores, de nuestros yerros. Ahora es esa generación la que hace esfuerzos por salvar un planeta lastimado por nosotros. Muchas gracias, colegas.
Reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.